Bien, siempre lo revienta.
Vamos a ver hoy día. Le ponemos la expectativa arriba de inmediato.
Quitan, qué chadera. Bueno, vamos a partir entonces presentándolo como corresponde a Tomás Casanegra, experto en inversiones, columnista, director de empresa. Y vamos a hablar de. ¿Quieres hablar de bolsa chilena o quieres hablar de inversiones en general, Tomás? ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Oye, me distrajeron con lo de la cortina, me voy a quedar pensando.
Es que me voy a quedar pensando en la canción.
¿Puedes proponer algo? Canción,
pero no me pidas. Aquí hay tres invitados que tienen
ahí son pocos.
Cortina, son pocos. Son muchos los llamados, pocos los escogidos.
Un selecto grupo.
Es un honor.
Es un honor.
Totalmente.
Ya, pero no. Ya voy a tener que enchufarme de nuevo en el tema. ¿Qué me preguntaste?
Deberíamos ponerle una canción como de profesor, porque tú tienes un séquito de seguidores. De alumnos tuyos, ex alumnos tuyos, que siempre me dice, oye, Casanegra, Yema, Casanegra. Son hijos de amigos, ¿cachai?
Que quieren que sepan quiénes son, para que el profesor le agarre
teacher,
buena.
Teacher, ¿no?
Sí, una sí puede ser. Pues ya. Además que en este problema hay director, hay
licenciado, licenciado, hay doctor, hay Niño Maravillas. Entonces. Ahí está Teacher. La buena canción, además.
Bueno.
Ya.
Oye, claro, usted me pregunta de qué hablar, de economía global. Yo, la verdad, ustedes saben que si es de inversiones, yo me dedico más al asunto local.
¿Sí?
Y yo ya lo acepté hace muchos años, no mirar mucho afuera. La gente pregunta y yo prefiero.
¿Por qué decís que lo aceptaste? ¿En algún minuto miraste el tema de verdad, en serio?
Sí.
¿Y es muy complejo mirarlo desde aquí?
Mira, siento que hay mucha competencia.
Sí.
A mí una de las cosas.
Y no tenés toda la información.
Una de las cosas, claro, una de las cosas que a mí me hizo clic desde chiquitito cuando partían esto de las inversiones, es una cosa que dice Warren Buffett, que en el mundo de las inversiones no hay puntos extras por hacerlo más difícil. Entonces tú tienes que buscar primer lugar, el segmento, el área donde hay menos competencia, o la competencia es más mala. Y ahí dedicar tu energía.
Le buen punto.
Por ejemplo, hay gente, o sea, cuando yo veo de Chile, y ya, esto me, quizá algunos auditores se van a enojar con esto, pero me
va. Vamos, no va.
Pero gente especulando desde Chile sobre bonos a 10 años de Estados Unidos, el security más transado y más mirado del mundo, apostando a qué va a pasar con las tasas. Yo digo, muchachos, ¿cómo le explico? Allá es como. Es como entrenar acá y ir a jugar al Real Madrid. No tenéis cómo.
Claro.
Están en otra liga, en otro nivel.
Pregúntale al señor director que fue el partido fin de semana.
Pero estaba en la cancha. Estaba en la cancha.
Sí, por eso. Entonces digo, hay cuestiones más fáciles, hay juegos más fáciles que a nadie le gusta jugar. Y esos son los juegos que te orientas. Y una, entre comillas, cosa positiva ha sido la bolsa chilena. Yo diría la bolsa chilena en los últimos 15 años, porque antes no era así. Antes, ustedes se acuerdan, en los 90, en los 2000, a la gente le gustaba invertir acá, a los chilenos propiamente tal. Eso ha ido cambiando por razones que conocemos, o no tanto, pero como sea, la bolsa chilena, segmentos pequeños, small cap, inversionistas a largo plazo, yo creo que tienen mucho que conseguir. Yo siempre lo he hablado acá, siempre hemos conversado esta situación en la cual se mantiene todavía con menos energía que hace 2 años atrás, pero se mantiene una situación en que tú puedes comprar a muy buenos precios, muy buenos flujos. Y una de las cosas que yo hago la analogía con la bolsa chilena de estos últimos años es una industria antigua, una industria que nadie quería, que es la industria de los cigarrillos. ¿Ven? Si tú ves los años 60, 70, 80.
El doctor Camus trabajaba en cigarro.
Claro, y ves esos años, las acciones que más rentaron en periodos largos de precios eran acciones como Philip Morris. Todas las de cigarrillo.
RJR, Nabisco.
Ah, por supuesto. Bueno, ahí viene la famosa fusión, en fin. Pero rentaban mucho porque lograban generar mucho flujo y se mantenían a precios ridículos por muchos, muchos, muchos años. Y eso, efectivamente, es como el mejor de los mundos para el inversionista. Yo creo que todavía se ha dado. La bolsa, escribí una columna hace poco, la bolsa en Chile sí se está despertando. La gente no se da cuenta, pero el año pasado el IPSA rentó 20%, 22%. Este año llevamos como un 18%, y yo creo que esta cuestión va a seguir. todavía estamos mareados que la constitución, ahora que la cuestión de los 50 años del golpe, todo eso, pero la gente ya está volviendo, ¿cómo decirte?, el alma al cuerpo.
¿Hubo más cultura bursátil? Me refiero a la época que hubo el capitalismo popular, que mucha gente tuvo acciones. No sé si esa gente al final entendía lo que tenía y participaba del tema, o fue algo muy coyuntural y que, dado que recibieron esas platas, estaban invertidas ahí, en algún minuto vieron que la cosa estaba buena y se fueron, o ahora, a pesar de que el negocio no ha estado tan bueno en los 10 años anteriores, aunque estos dos últimos sí, hay más conocimiento general del negocio bursátil.
Mira, yo creo que hay más conocimiento, pero no te sabría asegurar. Yo me acuerdo años 90, venimos de la misma cuna nosotros, se hablaba de los temas de las chispas, de todo lo demás.
Empresa 14 pesos.
¿Cuánta gente se hizo riquísima con eso?
Riquísima. Y era, pero yo no sé si era por mayor conocimiento o nada. Ahora, empresas que de alguna manera en Sudamérica empezaron a crecer y le empezó a ir muy, muy bien. Y empezaron a tener órdenes de magnitud en cuanto a sus utilidades no vistas para empresas chilenas. O sea, pasamos a empresas que ganaban 100 millones de dólares, 200 millones de dólares al año, y era una locura. Una locura. O sea, yo me acuerdo haber entrado Chilectra años 90, y en un año Chilectra facturó 600 millones de dólares, ganó 200. Y me acuerdo que para esa época era, hay empresas chilenas que ganen 200 millones de dólares al año. Era como,
bueno, gracias a eso nació el grupo Enercia.
Bueno, y ahí con nace la caja, el grupo Chilectra. Con la caja Chilectra, sí, bueno. Se forma Enercia Ría, después controlan Endesa y empieza
y a se compra en América del Sur completa.
Por supuesto. Pero esa historia se repitió en muchas empresas nacionales. Y obviamente, si tú tienes un negocio que de 30, 40 millones de dólares de utilidad y de repente pasa a 200, la acción explota. Además, hay este efecto óptico que en las valorizaciones uno considera, pero yo creo que hay que tener cuidado con ese, que tú ves 30, 40, 70, 100, 200, y el 200 lo tiráis a 2000 en 3 segundos, entonces le metís medio múltiplo porque la cuestión va a crecer como animal. Después la cosa se achancha, pero efectivamente había algo en los 90 que era distinto en cuanto a los fundamentos de las compañías. Lo que no vemos hoy es crecimiento. Nadie en Chile, nadie. Nadie agarra cualquier empresa acá y te dice, no, si esta empresa la va a romper, va a crecer a dos dígitos por los próximos dos años en última línea, que es el único crecimiento que importa. Nadie te dice eso. Todos estamos en otra parada, que es básicamente decir, oye, esta cuestión no va a crecer, pero está tan barata que tú puedes tener un payback corto y recuperar la plata prontamente. Entonces, llámalo así, si uno separa el fundamento de, llámalo, crecimiento, la utilidad, el desarrollo, bla, 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 y está el otro aspecto que es guatita al inversionista, de tenerle fe a eso, yo creo que ahora uno puede apostar a que la fe es tan poca que se va a nivelar en algún momento, más que apostar a que vas a encontrar una empresa que crezca y que logre ganar plata como animal o haga lo que hacen las tecnológicas en Estados Unidos.
Ahora, esto está determinado de alguna manera por un ciclo, ¿no es cierto?, de pesimismo bastante extremo que hemos tenido, y que yo, recordando las cosas que tú has escrito, dices más o menos que los drivers o los elementos que determinaron este ciclo negativo en términos de ánimo estarían agotados. ¿Por qué no nos cuenta un poco tu visión respecto a eso? Porque si eso es así, como que todavía queda la resaca, pero vendría un ciclo por lo menos más normal en términos de espíritu animal en este país.
Sí, yo en esto soy totalmente contrario al típico financiero total que cree que el mercado incorpora toda la información rápidamente y lo hace todo inmediato. Yo creo que no es así. Hay miles de ejemplos. Bueno, aquí venía a hablarles de la TAM, que por dos años uno podía, cualquiera que supiera aritmética, podía darse cuenta que la acción iba a estar a menos de 10 pesos por el enterprise value que se negoció y por el número de acciones. Y sin embargo, el mercado la tuvo volando en el aire por dos años. Bueno,
a mil, dos mil.
Sí, eso. Bueno, y llegando al tema tuyo, creo que aquí está pasando algo parecido. Todos ya sabemos, a ver, todos ya sabemos que el peor de los mundos, llámese constitucional, ya murió. O vamos a tener la misma constitución que tenemos hoy, o vamos a tener una muy parecida a la que tenemos hoy. No hay más alternativas. Todos los otros candidatos fueron quedando en el camino. Entonces, entre esas dos alternativas, hay estabilidad. Cierta estabilidad. Yo sé que como estamos con la onda de los malos pensamientos recientes, decimos, bueno, es que es inestable porque igual puede venir otro golpe, no sé cómo llamarlo, blando, lo que sea. Sí, pero siempre puede pasar eso, incluso en los mejores de los tiempos. Pero el hecho hoy es que eso ya murió. Las reformas estructurales del gobierno, ¿para qué estamos con cosas? Tradicional, no va a pasar nada. Y tributaria va a ser algo mucho más procrecimiento, mucho más tranquilo de lo que veníamos escuchando. Entonces, sinceramente, y al gobierno le quedan 2 años. 2 años en el mundo de inversiones no es nada, o por lo menos para mí. O sea, cualquiera que esté pensando, y aquí viene el famoso tema, la gente que quiere de alguna manera un catalizador, ver algo, viejo, eso no existe. En el momento que se ven los catalizadores, ya la cuestión ya era. Ah, ya no puedes entrar. Entonces, si uno es racional y ve lo que se viene de aquí a 2 años más, todo el tema que iba a cambiar Chile ya no se cambió. Chile decidió quedarse donde está. A Chile no le importa la famosa constitución. O sea, lo estamos viendo en la encuesta, es más, ya está cabreado. Y los políticos, que sí se adaptan, van a incorporar eso. O sea, ¿qué posibilidad existe, aparte de algún grupito muy extremista, que... a mí me gustaría que fuera aprobada la constitución por un tema de tranquilidad, ¿no es cierto? Pero en el caso de que fuera rechazada. ¿Pero qué político va a estar en la parada? Político serio, que quiera ser mayoría, disculpa, de llevar un tercer proceso. Si lo que te pongan en la mesa, la gente va a decir que no. Y cuando. Entonces tú ya vas a ser una cuestión media suicida para mí. Espero también lo que sí me gustaría, cosas en Chile que ocurrieran, esto no me gusta en el mundo político, una consolidación de partidos. Esta payasada de tener como 20 partidos es una cuestión para llorar. Y sobre todo porque en los liderazgos que se logran cuando tú tienes 20 partidos tan atomizados son muy desde. Lo siento por los no desde que trabajan en política, pero en general es muy desde. Cuando tú tienes 2, 3 grandes partidos, tienen gente, para mi gusto, de mejor nivel. Es un poco la estabilidad que uno ve en Estados Unidos. Que mal aparecen otros candidatos de grupitos chicos que no sacan ni 2 votos. Tú siempre sabes que hay...
Sí, siempre hay estos candidatos, la gente no sabe mucho de eso. No,
muchos candidatos, pero todo el mundo sabe que o sale republicano o sale demócrata.
Hasta partido comunista ahí en Estados Unidos.
Hay todo. Sí. Bueno, entonces yo creo que las cosas que nos dolían y que nos preocupaban están ahí, o sea, están desapareciendo. Hay un nuevo tema que está apareciendo, que es muy doloroso, sí, para Chile, que he escrito ahora últimamente, que me preocupa mucho, que es el tema de Codelco. Yo no entiendo nada de minería, no me pregunté.
Pero de finanzas sí.
De finanzas sí, y me di la lata. Y me di la lata de revisar los estados financieros y me la di la lata, porque sé que uno no puede invertir ahí, entonces para mí era perder el tiempo, pero dije ya, voy a leerme los estados financieros de los últimos 10 años. Y revisé. Y la decadencia de Codelco es brutal. Codelco no es una empresa hoy en día. Y en eso creo que Landerrecho, alguien dijo algo muy correcto. Codelco es un instrumento de deuda pública, al fin y al cabo. Codelco es un lugar que no crea un flujo de caja libre para el accionista. Por consiguiente, es como que tú crearas una sociedad que no gana plata tuya y esa sociedad se endeuda. Emite bono, va al banco y todo lo demás, y tú sacas la platita y le llamas dividendo a esa platita. Pero al final es deuda.
Puro crédito. No es... Lo que se reparte es puro crédito.
Se reparte crédito. O sea, tú tienes, en vez de ir con tu RUT a pedir el crédito, tú vas con el RUT de tu sociedad.
Pero de la sociedad. Es una bomba de tiempo eso.
Es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo la deuda en estos 10 años ha crecido de 10.000 a 18.000.
¿Cuál es la relación deuda-patrimonio de Codelco?
Uf, es como 5S. Es terrible.
5S, ¿no es cierto?
Sí, es una cosa. Mira, tiene 18.000. A ver. No, te miento. No es 5S, es que depende de qué deuda tome. voy a hacer en estos momentos.
Y difícil también de memoria.
No, es que todos los pasivos sí, pero la deuda financiera sobre patrimonio es 18 sobre 10. Eso sí. Lo que pasa es que eso, tenés un montón de otros pasivos que tenés que incorporar, pero los financieros netamente son 18 mil millones de dólares. Ahora, el problema es que hace 10 años eran 10 mil. Entre medio la capitalizaron con 3 mil. O sea, el patrimonio no ha crecido, aun cuando incluso se capitalizó con 3 mil. Entonces, en estricto rigor, el patrimonio se ha reducido. ¿Y qué es lo que? ¿Por qué se ha reducido? Porque plata de verdad la empresa no gana. Y cada año es peor. El último, ya contablemente, aparte del flujo, el último trimestre ya del año pasado ya tuvo pérdida. En lo que va el año va perdiendo 300 y tantos millones de dólares. Una empresa, incluso tomando contabilidad histórica, tiene un retorno sobre ese patrimonio del 3%. Entonces tú dices, eso no es nada. O sea, al final, ¿quién se levanta en la mañana, crea una empresa para en el largo plazo 3%? Porque en los últimos años es negativo. ¿Por qué vas a querer capitalizar esa empresa? Porque ahora dicen que la solución es capitalizarla. Pero nadie le mete plata a un negocio que no gana plata.
¿Y no gana plata porque la deuda es muy alta? Bueno, si es que se le bajara la deuda, había no, la capitalización.
Es que nuevamente, la deuda es una consecuencia de un negocio que no le va bien. Pues. Sí, lo único. A ver, un negocio. Tú puedes decir, no, es que tengo más deuda porque voy a crecer y todo lo demás, pero no te va bien. Llevas, te insisto, un flujo de caja negativo hace muchos años.
Operacionalmente te va.
Operacionalmente pierde plata. Y es como. Y hoy en día ya está reconociendo en su utilidad, en su última línea, esa pérdida.
¿Y eso por qué pasa? ¿Es un tema de baja ley, ineficiencia, bueno, exceso personal?
Oye, Juan Pablo, ya te dije, no sabía.
No, pero el Estado financiero también te lo dijo, ¿no?
Sí, pero... No, mira, el costo de extraer el mineral de cobre.
Eso es parte importante de ley, por ejemplo.
Sí, ha subido mucho. O sea, bueno, esto me carga, pero todo se mide con libra, diferente a las otras empresas, pero da lo mismo. El costo de extraer en Chile en promedio ha subido de 1,2 dólares la libra a 2 y tanto, creo que.
Pero eso le está pasando a todos, a los privados
sí,
también.
Sí, lo que pasa es que los privados son.
Hoy día el título de Mercurio es ese.
Sí, pues. Ah, sí, pues sí, algo po. Salía. Sí,
2 dólares.
Algo sobre salió, 2 dólares los no costos. Ahora, los costos mineros también hay como 4 costos. Depende de cómo los quiera minar y eso efectivamente es para expertos en minería, pero los privados también lo están pasando mal en la minería en Chile.
Bueno, sí, también lo están pasando mal, pero las empresas privadas de alguna manera logran tener eficiencias que las empresas públicas no tienen. El otro día salía un artículo de la nueva gerencia corporativa del edificio corporativo que habían puesto, no sé si lo vieron,
no.
En el muy divertido, porque nombraron, ya, vamos pelando, pero te muestro una onda. Hemos creado la nueva gerencia corporativa para la construcción del edificio corporativo. Viste que el edificio corporativo está parado, no
lo,
sé
lo
qué.
Lo están remodelando y están
entonces
parados.
Entonces una gerencia para echar a andar el edificio. Y quien asume la gerencia era el ex gerente de, el título era eterno, el ex gerente de eficiencia operativa de la vicepresidencia operativa de la calidad de la subdivisión Centro-Sur.
No cae la tarjeta.
Puta, no te cae en la tarjeta.
Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, sí, ya, vale. Profesor, pero lo vamos a despedir con su.
Ponga la canción nomás. Ya.
Ahí tiene canción. Tomás Casanegra, entonces, haciendo análisis de Bolsa Local y comentarios de Codelco. Muchísimas gracias.
Interesante la conversación de Codelco.
Muy buena.
Agradecido, Tomás. Que te vaya bien.
Nos vemos.